Me desespera porque sé que hay mucha gente que está al límite, que le cuesta llegar. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Sigo entregando, señores pasajeros, fuera de agenda por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio. Recién salido de remate de aduana. Fuera de agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de agenda, actualidad libre, libre. Hasta las 12.
Hay algunos temas que son como caballito de batalla de fuera de agenda, que tienen en nuestro ciclo de 7 años cierta recurrencia, porque vamos tratando de ver los avances o la falta de ellos en el debate público y en básicamente la política argentina. Uno de ellos tiene que ver con la legislación en torno al aborto, a la interrupción del embarazo en la Argentina. Esta semana volvió a ser un tema presente, más quizás en las redes sociales y en las discusiones de ciertos sectores que en los medios tradicionales, más ocupados por la democracia de los cascos negros y los chalecos antibalas. Pero queremos volver a poner el ojo porque esta semana, como decía, volvió a presentarse en el Congreso con el acompañamiento de más de 30 legisladores un proyecto para regular el... ¿Cómo no te escuché? Ah, me detallan que hay 41 legisladores, no más de 30, sino 41 legisladores que respaldaron un proyecto para despenalizar el aborto. Un tema que lo hemos venido diciendo en varias oportunidades. A grosso modo, no cuenta con el respaldo de ninguna fuerza política en su conjunto, a punto tal de que sea respaldado en el Congreso y se convierta en ley una modificación en ese sentido, pero sí cuenta con el respaldo de sectores de cada una de esas fuerzas políticas. Hay que decir que en el último tiempo, tanto la expresidenta Cristina Kirchner se oponía a cualquier modificación en torno al aborto. De hecho, ese tema quedó afuera de los cambios en el Código Civil en su momento. Algunos dicen negociando esto con la jerarquía católica encabezada por Francisco. En igual sentido, coinciden en eso con la actual gestión de Cambiemos, que al igual que el kirchnerismo, en ambos casos sí tienen dentro de su fuerza gente que piensa otra cosa y que trataría de acompañar algún otro tipo de proyectos, pero, entre otras cosas, siempre se considera que es un tema que va a dividir mucho a la sociedad y no me va a traer beneficios políticos, entonces lo saco de la agenda. Nosotros en septiembre del año 2013, hablábamos con Estela Díaz, de la Secretaría de Género de la CTA, que ponía un poco sobre la mesa esta situación de la clase política argentina y la discusión en torno al aborto.
A mí me parece que hay una distancia grande en este caso entre lo que las mayorías empezaron a pensar del tema, el reconocimiento social de una necesidad de cambio de ley, y lo que los distintos partidos políticos entienden respecto al momento político, me parece, de ponerlo en debate. Salvo el PRO, que expresamente como partido tiene una posición contraria, en el resto de las fuerzas que tienen representación parlamentaria es como transversal. Hay apoyos y hay oposiciones, la posición política. A mí me parece que realmente acá estamos hablando de autonomía de las mujeres, de ampliación de derechos y de ciudadanía, y se condice con una agenda que realmente ha ampliado la democracia en nuestro país, que esto se debata desde el punto de vista de que sancionamos identidad de género, matrimonio igualitario, claro, fertilización asistida. Esta es la gran deuda legislativa realmente.
Luego, en septiembre del año 2015, dos años exactamente después de ese mensaje de Estela Díaz acá en Fuera de Agenda, charlábamos con Silvia Juliá de Católicas por el Derecho a Decidir. En aquel momento planteaba a Silvia lo siguiente.
Tenemos sondeos y vivencias de la región latinoamericana como red de católicas, en donde verdaderamente dan cuenta de que la mayoría de las personas católicas en la región está a favor de la despenalización del aborto, del uso de anticonceptivos modernos, de las parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario, y que en esto no sigue a una jerarquía que está muy cerrada en temas de sexualidad y reproducción. Lo que pasa en Argentina, 400 a 500 mil mujeres abortan todos los años y son, en su mayoría, son mujeres católicas, vayan más o menos a misa, acuerden más o menos con los obispos, son mujeres que se reconocen como católicas.
Y ahora, entrando en julio, queremos otra vez poner, aprovechando que hay un gobierno nuevo, una nueva conformación o nuevas caras en el Congreso, poner otra vez el diagnóstico de hasta dónde se puede o no avanzar en el cambio de la penalización que hay hoy del aborto en Argentina, tomando el tema como un hecho de salud pública, más allá de las creencias o de los valores que cada uno pueda tener en términos religiosos. Estamos hablando de una cuestión de salud pública, como decía recién el audio de Silvia Juliá, que afecta la vida de entre 400.000 y 500.000 mujeres en la Argentina. Hace unos días el diario El País de España publicaba un artículo muy interesante que lo recomiendo, que se llama La Odisea de Abortar en América Latina, con un repaso de las limitaciones que hay en cada uno de los países de la región en términos de derechos a decidir sobre su cuerpo que tienen las mujeres, para entender que tampoco es un fenómeno estrictamente de la Argentina este problema, con algunos países con más avances, como puede ser Uruguay, pero con presencias de restricciones en Brasil, en Colombia, en México, obviamente en nuestro país, en Chile, también una situación muy difícil. Y hoy queremos tener la voz de Mariela Belsky, que es de Amnistía Internacional Argentina. Jairo Estracha te saluda, y Alejandro Ansaldi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, sexta vez que se presenta en el Congreso un proyecto para despenalizar el aborto. ¿En qué contexto llega este proyecto?
Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, y esto lo hago a raíz de las declaraciones de ayer de nuestro secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruch, que en La Nación salió diciendo el aborto no punible puede ser una salida como respuesta a un planteo de despenalización del aborto, ¿no? Estamos pidiendo despenalización, la respuesta no puede ser el aborto no punible puede ser una salida. Entonces arrancamos medio mal. Entonces a mí me parece que es importante...
Pará, pero hagamos un alto ahí. Traduzcamos...
Por eso, voy a explicar eso.
Eso, para empezar, por ejemplo, alguien que no escuchó nunca hablar en su vida de despenalización del aborto...
No, por eso voy a explicar bien claro eso y por qué digo arrancamos
dale,
un poco mal.
Dale.
En Argentina hay que distinguir dos cuestiones. Por un lado, tenemos la despenalización del aborto, que quiere decir que las mujeres puedan abortar en todos los casos, y que lo que hace es ponderar la autonomía y la decisión de la mujer por sobre la decisión del Estado, que le impone a la mujer cuándo o dónde o en qué casos puede abortar. Y eso es lo que se presentó anteayer en el Congreso. Uh-huh. Un proyecto que pide eso, que se despenalice el aborto, y con ciertas características. Y que tuvo una particularidad que me gustaría destacar, y que es que esta vez tuvo un apoyo como de varios partidos políticos, incluyendo el PRO, de algunas, digamos, hubo bastante poco apoyo, digamos, no tiene la cantidad de firmas que tuvo anteriormente, uno va a empezar a buscar firmas y esto esperemos que se amplíe, pero tuvo cierto apoyo de algunas personas pertenecientes al PRO, que antes no pasaba. Tuvo apoyo al radicalismo, tuvo apoyo al Frente para Victoria y obviamente toda la izquierda. Y esto es un escenario que es alentador en algún sentido, es bastante transversal el apoyo.
¿Tuvo el respaldo, dijiste, de algún legislador del PRO incluso?
Sí, de varios, no solo de algunos, sino de varios. Después, por otro lado, lo que pasa en Argentina, que es lo que vos bien decías que pasa en Chile, en Colombia, en algunos estados de México, no en el DF, es lo que se llama el aborto legal. En Argentina está permitido abortar cuando una mujer es violada, cuando hay peligro para la salud de la mujer, y esto está establecido en nuestro Código Penal desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que la interpretación que los jueces y los médicos y el Estado ha hecho desde hace muchos años respecto a la interpretación de ese artículo es restrictiva. ¿Por qué? Porque tanto los médicos como los jueces aplicaban su posición personal, su veto moral respecto a esta situación. Entonces, si vos, digamos, se armó todo un circuito, una práctica que no se condecía con lo que la ley establecía. Hasta 2012, cuando la Corte, claro, Suprema de Justicia de la Nación, el famoso caso Fall, dice, no, señores, la interpretación que están haciendo ustedes, jueces, médicos y el Estado, está equivocada. El aborto está permitido en estos casos. Lo que pasa es que aún después de ese fallo de la Corte, todavía las mujeres siguen teniendo obstáculos para abortar en los casos que está permitido. Cuando esta semana se presenta el proyecto de despenalización total del aborto, el gobierno contesta diciendo hay una opción que es la implementación del aborto legal. Lo que yo le respondo al gobierno, esta opción existe hace mucho, lo que ustedes tienen que hacer es implementarla y no la implementan. Entonces no es que esa es una opción que existe, no es una opción, es una obligación. No me venda el gobierno que es una respuesta o una política que este gobierno está estableciendo. Esto ya existe. Ustedes lo tienen que implementar. Es una obligación que tienen ustedes como gobierno. Porque hay una ley que hay que cumplir. Entonces, me parece que hay que distinguir estas dos cosas. Ahora, yo creo que hay un espacio para trabajar con el gobierno. Si el subsecretario de Derechos Humanos dijo esto, es que hay un espacio. Bueno, primero explicarle bien cómo, además, hay que entender bien cómo conceptualmente funciona esto, pero hay un espacio con el gobierno de trabajar en la implementación del aborto legal. Evidentemente, si salieron estas declaraciones, si no son solamente declaraciones.
Ahora hace 20 días Macri cerró el Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán. En una de estas manifestaciones extrañas que tiene la democracia argentina, donde se mezcla política con religión, y al cerrar ese evento, siendo el presidente de la nación, sus palabras incluyeron rápidamente en un deseo de bienestar hacia el país, que él se compromete a defender la vida desde la concepción, bajando una línea vinculada a este tipo de políticas, aún sin que nadie se la pidiera, pero el auditorio lo ameritaba, desanima cualquier tipo de planteo en el sentido que está avanzando en el Congreso.
Sí, absolutamente, digamos, lo que Macri hace con ese gesto es decir, esta es la posición del gobierno.
Sí.
Lo que pasa es que...
Tampoco sorprende, digamos, ¿no? Es la posición del gobierno...
Nadie esperaba otra cosa, la verdad. No nos sorprende, nadie espera otra cosa. También vamos a decir lo que es la misma posición que tuvo el gobierno anterior.
No, por eso digo, no sorprende a nivel Estado Nacional, claro.
O sea, esta es la posición del gobierno que probablemente tiene que ver, el análisis que en general se hace es, bueno, la relación con la Iglesia, que también después podemos hablar del Papa, el estándar del Papa que acepta el aborto en Europa, pero no lo acepta en América Latina, digo, esa es otra discusión.
¿Cómo una? Me abrís eso y me dices, ¿querés cambiar de tema? No, explícame eso.
No. Espera que vuelvo, sí. vuelvo. La posición de Macri, del gobierno, es esa, pero la realidad es que la despenalización del aborto no la decide Macri, la decide el Congreso. Entonces Macri puede tener la posición que quiera, el debate...
Bueno, la puede vetar.
Pero después, digamos, si en el Congreso se da un debate interesante y esto tiene cierto consenso, después hay otro, digamos, las reglas políticas cambian. Si hay un consenso social, Macri tiene que pensar mejor si lo va a vetar o no, digamos, se va a dar mucho en ese contexto. Yo creo que lo que es importante y para lo que hay espacio hoy día es para que haya mucho debate, digamos. Esto es algo que hay que debatir porque hay posiciones muy encontradas, porque hay que respetar todas las posiciones, hay que escuchar a todas las voces, pero lo importante es que nos demos ese espacio, digamos. Yo creo que como sociedad argentina está muy preparada para debatir y debatir posiciones encontradas. Tenemos que poder reunirnos en el Congreso las veces que sea necesario, todos a debatir esto y esto evoluciona, y tener el tema en agenda hace que se entienda mejor, porque aparte hay mucha confusión sobre el tema. Ahora, vuelvo a lo del Papa. Lo del Papa es interesante, ¿no? Porque el Papa, digamos, en Europa, en casi, por decirlo muy genéricamente, en la mayoría de los países europeos el aborto está permitido en todos los casos, excepto en algunos países de uh-huh. Europa del Este, Polonia, suponete. El Papa tolera que el aborto esté, pero no, el Papa lo tolera para Europa, pero no lo tolera para América Latina. O sea, baja línea en América Latina, pero a los europeos no le dice, deroguen sus leyes de aborto, de aborto en general. Entonces eso también es interesante, ¿no? Como para pensarlo, porque es una posición también del Papa, ¿no? Es como tiene mucho más poder y tiene mucho más poder bajar de línea en lo que es América Latina. También es cierto que América Latina tiene mayor porcentaje de católicos y evangélicos, claro, que son los que más se oponen a esto. Hay 40% de católicos en el mundo y la mayor cantidad está en América Latina. Pero lo que es interesante es que este último tiempo, por ejemplo, hubo avances en la región. Bachelet a la cabeza, una presidenta mujer que lo que logró fue que se, por lo en Chile el aborto estaba penalizado totalmente y ahora tiene la situación que tenemos nosotros. Avanzó un poquito.
Ahora, entonces, qué loco, ¿no? Porque estaba pensando en las líderes políticas de la Argentina. Y las más conocidas, ¿no? Desde Cristina hasta Carrió o, no sé, Gabriela Michetti, que son mujeres que uno podría pensar que estén a la cabeza de una posición de cambio en este tema, quizás tienen las posiciones más contrarias, no sé si por creencias religiosas o por lo que sea, o por varios motivos, pero son mujeres que con mucho peso político, en vez de encabezar, uno está seguro de que van a frenar.
Totalmente, y eso no ayuda, pero también tenemos una gobernadora que de todas estas mujeres pareciera que es la que tiene más carisma o consenso político, si querés llamarlo de algún modo.
¿Por Vidal decís?
Sí, Vidal, sí, absolutamente. Y Vidal hace poco salió con una declaración que decía, bueno, las mujeres tienen que poder decidir respecto.
¿Ah, sí?
De sí, y tiene un Ministerio de Salud que tiene un equipo muy muy preparado y la verdad es que una ministra de Salud con una trayectoria maravillosa que conoce mucho de estos temas, porque el problema es que la realidad es que todos los días hay situaciones de mujeres que tienen que abortar por, digamos, incluso en los casos permitidos, y el Estado no los suele implementar. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay un equipo que está trabajando en la implementación de esto, porque es un problema con el que se encuentra todos los días. En la ciudad, por ejemplo, de la ciudad sabemos menos, no ha habido una posición de la ciudad respecto a cómo va a trabajar esto. En general los casos se manejan muy, depende, porque viste, es todo muy entre redes de mujeres. Cuando uno se entera, llama a la médica tal, del hospital tal, que sabe que es más, digamos, que no es objetora de conciencia y que lo va a hacer, porque el otro tema es ese, ¿no? Es que hay médicos que son objetores de conciencia y eso está bien, hay médicos que no están de acuerdo, no, moralmente y personalmente, de hacer abortos incluso en los casos permitidos. Y eso está bien. Lo que pasa es que hay una regulación donde aquellos médicos que ejercen una función pública y trabajan en un servicio público tienen la obligación de implementar una norma que existe. En todo caso, hacer una lista de médicos que están a favor y en contra, pero siempre tendrá que haber en el hospital algunos que estén dispuestos a hacerlo, porque es un servicio público y es implementar una norma que existe en torno al aborto legal, digo, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, es complejo, pero hace falta una política de Estado, hace falta que el gobierno nacional saque el famoso protocolo de atención de aborto no punible, que le establece a los médicos cómo se actúa en estos casos, como cualquier protocolo ante cualquier enfermedad. Eso ordenaría mucho, porque bajaría una línea muy clara, incluso hacia las provincias que podrían adherir a este protocolo. En términos de lo que es la implementación de este aborto permitido, ayudaría muchísimo. Pero eso no ha pasado, y no ha pasado incluso en el gobierno anterior, que desarrollaron un protocolo muy bueno, pero nunca lo establecieron por resolución. En los actos administrativos hay que darles, hay una aprobación de algún tipo para que sean efectivos. Si uno solo los saca, pero no los pone con una resolución o un decreto de acuerdo a lo que corresponda, después en términos de implementación, cada uno es, lo hago cuando quiero o no lo hago cuando no lo quiero, no tengo una orden clara.
Me quedé pensando, estamos hablando con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Argentina, a propósito de este nuevo proyecto de despenalización del aborto que entró en el Congreso. Me quedé pensando cuando decías lo de esta posición, al menos diferente de lo que es el mundo de Cambiemos que planteó Vidal, que hay que ver qué alcance tiene. Me quedaba pensando en estos, viste que es como una especie de gran casting a futuro de los posibles presidenciables que tiene la Argentina. Entonces vos tenés gente que va haciendo su carrera política más conocida, como puede ser Scioli, que fue candidato, o aparecen figuras como Massa o como Urtubey, el salteño, y la sensación es que por esos liderazgos que asoman como posibles presidentes en algún momento en la Argentina, uno nunca sabe, ¿no?, para dónde va a salir la bocha, no son figuras que puedan tener una posición diferente al statu quo actual en este tema, o incluso pueden ser más contrarios, así que ahí vuelvo a preguntarte, lo relevante para vos es que se genere un consenso de abajo para arriba a través del Congreso, porque no vas a esperar que un líder emerja con una agenda distinta en este tema.
No, coincido con vos. Yo creo que hay una, no lo hemos experimentado, pero Malena, la mujer de Massa, es una persona que trabaja mucho y se manifiesta mucho a favor de los derechos de las mujeres, ha hecho campaña por mujeres a la corte, Me parece que en algún momento tuvo alguna declaración incluso al respecto del aborto. Digamos, hay que buscar las mujeres de los candidatos que tienen, mujeres que están preparadas, que tienen posiciones políticas contundentes, que estudiaron, ¿no?
Hay que ir por Isabel Macedo.
Bueno, sí, no, me parece que no sería. No me le imagino a Isabel Macedo con el cartelito Autonomía para la Mujer, pero habría que explorar por ahí. La veo más, me inclino más por Malena, que es como una militante más política y que
no, digamos. Pero está bueno, porque es una lectura más allá de la broma, es una lectura de las vías posibles, ¿no? Claro.
Totalmente.
De cómo instalar el debate, bueno. Ver si
en
es posible
no es con los varones, y te digo más, yo siempre siempre que me llaman de las radios y son periodistas varones como vos, agradezco este tipo de notas, porque incluso el periodismo, el monopolio de este tema lo tienen mujeres en el periodismo. Es un tema que los varones periodistas no ponen en la agenda. Algunos, no vamos a generalizar, pero son muy pocos los que les interesa conversar sobre este tema. Entonces también me parece que hay una responsabilidad del periodismo masculino de empezar también a poner este tema en agenda, y que no sean siempre las mismas voces de mujeres que están como militando esto en algún sentido en el periodismo, ¿no?
Se entiende, está bueno lo que plantea el periodismo masculino, porque muchas veces esto lo planteamos hace un tiempo con el tema del Ni Una Menos, cuando hablábamos con Marcela Ojeda, con Malena Pichot también, de la importancia que había de que los tipos habláramos de este tema. Se replica lo mismo en materia de discusión sobre la legislación en torno al aborto. ¿Cómo sigue el camino del proyecto en el Congreso? ¿Qué es lo que hay que esperar?
Bueno, ahora hay que esperar que alguna de las comisiones que tienen que tratar este proyecto decida generar un debate sobre el primer debate en torno a este proyecto. Ayer incluso lo hicieron renunciar al que era el presidente de la comisión de, creo que, Familia, Niñez y Adolescencia, no estoy segura que así sea el nombre, pero la comisión que maneja estos temas, que es una de las comisiones por las cuales tenía que pasar este proyecto. Eso es muy alentador, porque en general el presidente de la comisión es el que pone en agenda qué temas se van a debatir y qué temas no, y haber removido a este, porque lo removieron porque tuvo manifestaciones muy misóginas. Entonces era raro que un presidente de una comisión. ¿Perdón?
¿Qué fue lo que dijo?
Realmente, exactamente, no quiero reproducir erróneamente lo que dijo, pero tuvo expresiones en general misóginas y hubo un pedido de parte del Congreso para removerlo. Lograron removerlo. Esta persona queda en la comisión, por supuesto, pero no es lo mismo quedar como presidente que quedar como integrante.
Es este muchacho, acá me dicen, es este muchacho que había dicho que las mujeres se embarazan para cobrar un plan. Eso. Sí,
mujer,
ya recuerdo.
Exactamente, ese es el que dijo eso. Entonces, eso es alentador, porque los presidentes deciden qué ponen en debate y qué no ponen en debate. Después él será parte de la comisión y votará en contra, eso es irrelevante, como ha pasado miles de veces. Pero ya que un presidente, haber sacado un presidente con esta perspectiva, es alentador, porque esta comisión es una de las que tiene que tratar el proyecto, la Comisión de Asuntos Penales también. Entonces es así, tiene que ser una comisión que decida ponerlo en debate, después tiene que pasar por, si no me equivoco, por tres comisiones. Es un camino largo, no va a ser fácil, pero nosotras creemos que, en general digo nosotras, Amnistía Internacional, las organizaciones que venimos trabajando esto y la campaña nacional con la que trabajamos y las organizaciones mujeres, lo que siempre creemos es que es un tema que no tiene que caer de la agenda, que la única manera de que logremos instalarlo y que se debata es que esto siga en la agenda. Y la verdad nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad, y a estos diputados que firmaron el proyecto hay que ver cómo van a jugar, ¿no?
Y aparte, esto es una lectura política, una recomendación de fuera de agenda para el gobierno de Macri. El gobierno de Macri es, disculpen el término, es forreado permanentemente por el Vaticano, por diferentes cuestiones, por lo que quieras, le toma el pelo el Papa Bergoglio, lo tratan para el traste, por lo que vos quieras, y el gobierno de Macri hace todo el tipo de los deberes para caerle bien a Francisco y chuparle las medias al Vaticano. Ya que te tratan para el orto y te peleas y no podés evitar tener una relación pedorra con el Vaticano y le das tanta importancia, peleate por cuestiones de vanguardia.
Absolutamente.
O sea, ya que me vas a forrear, me pongo en el siglo XXI y te digo, voy con el despenalización del aborto, separo Iglesia-Estado y encima me pongo en vanguardia. Y sí, me peleo, pero me peleo por cuestiones de fondo, ¿no? Por si se rió tres minutos y la miró bien a Juliana, no qué sé yo.
Absolutamente. Y te digo más, nosotros teníamos una lectura, ¿no?, posible, que nosotros decíamos, bueno, ahora el Frente para la Victoria tiene la oportunidad de correr por izquierda al gobierno del PRO.
claro.
moviendo el tema del Papa. Pero en este contexto donde el Papa aparece tan cerca del Frente para Victoria y tan lejos del PRO, no lo vemos como algo viable. Es justamente lo que vos decías, uno esperaría ahora que el PRO diga, bueno, yo no tengo relación con el Papa no me pelea a todas, bueno, vamos a ir por esto, que es una deuda de democracia. La verdad, es la deuda de la democracia. Y también hay una realidad, el gobierno tenemos que empezar a ver que este gobierno se empieza a preocupar un poco menos, o por lo menos empieza a preocupar también por temas sociales y no solo económicos, temas de derechos humanos en general, la agenda de derechos humanos en general. Este gobierno no ha hecho ninguna manifestación en términos a cuál es su agenda de derechos humanos de verdad. Y temas sociales y pobreza, ya necesitamos empezar a ver, pasaron 6 meses, uno le da tiempo al gobierno porque no es fácil y necesitan tiempo para ordenar muchas cosas, pero es cierto que hace falta empezar a ver cuál va a ser la agenda de este gobierno en distintas aristas vinculadas a temas de derechos humanos, digamos. Tuvieron que hablar de verdad, memoria y justicia, porque vinieron funcionarios del exterior que pidieron juntarse con familiares y pidieron ir a espacios de la memoria, porque es cierto que Argentina exporta verdad, memoria y justicia, porque nuestra experiencia es muy, muy buena y es muy imitada, digamos. Pero la verdad es que uno está esperando ver, bueno, cuando empieza a desarrollarse una agenda más social, más preocupada por la gente, más vinculada a temas de derechos humanos, etcétera, ¿no?
Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Argentina, te agradecemos muchísimo esta charla acá en Fuera de Agenda, y bueno, seguimos en diálogo para ver cómo avanza este proyecto, y bueno, y si un día de golpe el gobierno se vuelve Mujica y decide pelearse con el Vaticano por cuestiones más de fondo.
Bueno, un placer enorme, muchísimas gracias.
Bueno,
que tengan buen día.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chau, chau.
Es verdad que te decían, no vales nada, no.
Sin mí no sos nada.
No sos nada.
Sí, sin él no soy nada.
¿Por qué un hombre le pega a una mujer?
Habría que preguntárselo a él y a tantos
¿Pero
hombres.
¿Qué hacías para que te pegara?
¿Cómo yo?
¿Hiciste algo anormal, algo malo?
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.